Muchas gracias, Dani Trío, por actualizarnos la información. Muchísimas gracias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, nos quedan por delante 2 horas de radio en el que no te voy a decir buenas noches, te voy a decir buenos días y voy a apartar los malos rollos, las malas noticias y nos vamos a fijar en cosas que nos ayuden a construir una jornada, la de este jueves 17 de octubre de 2019. Y por eso la primera calle positiva la voy a montar hoy en la estratosfera, porque esta semana se va a producir un hecho histórico. Por primera vez vamos a poder observar un paseo espacial protagonizado por dos mujeres, y es que el próximo viernes las astronautas Christina Koch y Jessica Meir saldrán de la Estación Espacial Internacional para reemplazar pues una batería defectuosa en la nave que falló durante el fin de semana. Y es que hasta la fecha son 15 las mujeres que han realizado paseos espaciales, pero lo han hecho siempre acompañados de hombres, de astronautas hombres. Hay que decir que el hito debió haberse producido hace 7 meses, aunque en aquel momento se tuvo que suspender debido pues a un problema con los trajes espaciales. Yo creo que con estos pasos se va avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es una lucha en la que deberíamos participar todos para seguir sumando y así lograr pues un mundo mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer hoy?
Vamos a hablar del Mar Menor, lo adelantabas hace un momentito, ya sabes que es la albufera española de mayor extensión, un cúmulo de agua separado del mar por una barrera de arena, pero que tiene diferentes puntos por donde se comunican. Es un lugar maravilloso, Pulpo, y es una pena lo que está sucediendo porque no pasa por su mejor momento. Varias circunstancias son las que han llevado al Mar Menor a esta situación, y lo de las últimas lluvias pues creo que no ha ayudado en nada. Enseguida vamos a darte más datos de lo que está ocurriendo, y un jueves más la música palazoniana volverá a ayudarnos a poner las calles. Estamos deseando ver lo que nos trae nuestro compañero Miguel Palazón, esa música que no solemos escuchar mucho y que él pues nos la trae de vuelta, uh-huh. ¿La recuerda?
Qué bien, pues nada, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Saida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene en cuanto al tiempo esta jornada del jueves 17 de octubre?
Pues yo en amplias zonas del tercio noroeste peninsular, precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y con posibles tormentas en el sur de Galicia, en zonas de la meseta norte y en el oeste del sistema central, sobre todo a primeras horas de la mañana. Por la tarde se irán dispersando menos en Extremadura y en el Cantábrico, y en la mitad sudeste peninsular, en el Estrecho, en Melilla y en Baleares, cielos nubosos. En Canarias, probabilidad de lluvias, aunque débiles. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en Extremadura. Aumentan en el interior noroeste y en el área mediterránea peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos escuchan, que nos llaman también en directo. Nos cuentan cómo están poniendo las calles y, lógicamente, son automáticamente diplomados. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya tienen el suyo.
Dime, Carlos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en ruta.
¿En ruta? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy llegando a Andoain, en Guipúzcoa. He salido de Irún, camino de Vitoria.
Qué bien.
Todos los días haciendo esta ruta y todos los días con vosotros.
Qué bueno.
Desde que empezaste en el 2015, aquí estoy todos los días.
Sí, señor, septiembre de 2015.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia. Pues voy con productos frescos, como queso, yogures. Vamos a ver si lo repartimos para allá abajo.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
Poniendo las calles.
Estos ponedores están diplomados, marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el mismo que tienes que marcar hoy para contarme cómo estás ahora mismo pues aportando para construir jornada. De esa manera te llevas automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles, con nuestra bandera de España y tu nombre en grande.
Sí, pero la otra opción que tienes también es la de mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles y a twitter@poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605. Eso sí, este es solo para notas de voz. Ahí no nos podéis dejar mensajes ni mandarnos vídeos. Déjanos una nota de voz y luego a partir de las 5 la escuchamos.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están ahora mismo en Cataluña, viviendo unas jornadas que son, la verdad, bastante lamentables. Un abrazo a esa Cataluña que está sufriendo. Desde aquí, desde COPE, desde Poniendo las Calles. Y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Un abrazo a la gente que está precisamente poniendo las calles y no quemándolas. Y a la gente que está ahora mismo, por ejemplo, en alguna que otra fábrica. Un abrazo bien fuerte porque me consta que mucha gente está haciendo coches. Hay mucha gente que está empaquetando alimentos. A todos ellos un abrazo bien fuerte. Le comentaba a Bea que ayer bajé al trastero a buscar una caja de CDs que me comprometía a mandarle un ponedor. Y la verdad, cuando uno baja al trastero, La de cosas que aparecen. O sea, tengo una bañera de cuando bañaba a mi Carlita.
¿Ves? Yo como no tengo trastero, no me pasan esas cosas.
Qué tristeza de vida.
La mía.
Absolutamente. Todas las personas tienen que tener un trastero para guardar las cosas que no valen para nada.
Yo tengo lo que se le llama la casa de mi madre.
Claro.
Y ahí algo encuentro, pero claro, como no me gusta tener mucha historia o reliquia perdida por ahí, soy de las de tirar. Tengo que recordar que no, o sea, tengo que reconocer que no soy de las de guardar cosas, como tú, que a ti te encanta.
Yo te guardo todo.
Yo lo sé.
Yo guardo todo.
Además que lo tuyo no es por si acaso. Tú es que tienes como una sensación sentimental con todo.
Sí, a mí me da pena tirar todo.
Es como una cosita de piristo, ¿cómo lo voy a tirar?
Sí, sí. Y cosas que a lo mejor las tengo que tirar, pero luego una foto. Y luego
acumulo, no te digo, y acumulo la foto.
Y es verdad, y precisamente ayer buscando la caja de CDs, abro una caja y digo, creo que estos discos están en esta caja. Lo abro, un montón de fotos de un montón de historias mías.
Bueno, pero algunas que hemos visto es que son para guardar. Esas fotos eran para guardarlas.
Claro, una la he compartido en Facebook. Y por eso yo creo que hoy podemos preguntar perfectamente a los ponedores si son de trasteros o no. ¿Qué se guardan en los trasteros? Yo creo que hay un montón de mensajes que nos sitúan muy bien en la vida de nuestros ponedores.
Estamos encontrando de todo. Gente como tú y gente como yo, que no es tanto de guardar. Juan Gus, por ejemplo, dice, yo guardo en mi baúl de los recuerdos billetes antiguos y me gusta también guardar entradas de conciertos y de partidos de fútbol o de baloncesto.
Claro, muy bien.
Y empecé a coleccionar coleccionarlas en 1986, así que tengo unas cuantas. David Antolín, no soy de guardar mucho en el trastero, porque es pequeño, 3 metros cuadrados, pero siempre hay que guardar libros de cuando estudiaba, la goma de la lavadora, esto me ha encantado.
¿La goma de la lavadora?
Sí, en concreto.
Lo que es el círculo de la entrada,
sí,
de la lavadora.
Sí, sí, no sabemos por qué.
¿Y para qué?
No sé. Botas de fútbol, cargadores que no sabes de qué son, pero cada vez que lo coloco tiro algo para meter algo más. Mi suegro guarda las cajas de las cosas.
¡Qué curioso, por favor!
O sea, mi suegro tiene un montón de cajas. Hay una caja que era de una televisión del año 86. La televisión ya no está por la caja así. Y le dijo un día a mi suegra, oye, esto creo que no lo vamos a poder devolver.
La televisión, los 30 días que te da el fabricante para que la pueda devolver y ya luego la caja tiene que ir fuera.
No, pero no sabemos por qué. Él guarda las cajas. Yo creo que las guarda con la idea de que a los 30 días las va a tirar, claro, pero luego no las tira y entonces
acumula las cajas. Y ahí va guardando otras.
Y ya, pues ahí se quedan.
¡Qué barbaridad! Pues oye, es lo que eso estamos pidiendo hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Tenéis trastero? ¿Guardáis cosas en el trastero? ¿Sois de los que almacenáis? Seguro que aparecen cosas geniales y que en algún momento, oye, si nos queréis mandar alguna foto, también lo contaremos aquí en Poniendo las Calles. Las 4:16, 3:16 en Canarias. Fíjate, yo creo que el desastre que científicos, ecologistas y pescadores, y en general diría yo, todos veían o veíamos venir desde hace años, pues desgraciadamente ha llegado. Hace unos días, miles y miles de peces aparecieron muertos por asfixia a orillas de las zonas del Mar Menor, especialmente en el municipio de San Pedro del Pinatar, una localidad preciosa en Murcia. El desarrollo urbanístico, con el poco efectivo saneamiento de aguas residuales, los posibles vertidos agrícolas y un sinfín de situaciones, lo que están haciendo es agravar este problema medioambiental, haciéndonos recordar la sopa verde que aparecía hace unos años.
Además, parece que la gota fría que sufrió la zona el mes pasado generó que se formara una especie de balsa de aceite en la que el agua dulce flota sobre la salada e impide que haya oxígeno en el fondo marino, incentivando este desastre.
Pues atención, ponedores, porque Ángel Pérez, catedrático de Ecología, forma parte del Comité Científico del Mar Menor desde hace 3 años, pues contaba en la tarde de COPE cómo hemos llegado a este punto.
Sí, bueno, en buena medida lo habéis explicado bien. Como consecuencia de la entrada masiva de agua dulce al Mar Menor, esa se mezcló con la capa superficial del Mar Menor y ha dado lugar a una capa de salinidad que es más baja que la del fondo del Mar Menor. Y las masas de agua son muy conservativas. El agua menos salina, que ahora mismo tiene una salinidad parecida a la del Mediterráneo, de hecho, un poco menor, pues flota sobre la salina del Mar Menor. Claro, al producirse esa estratificación, pues el aire, el oxígeno de la atmósfera no llega a las capas profundas, se ve interrumpido. Y entonces, claro, como el Mar Menor respira, aparte del exceso de producción como consecuencia también de la entrada de nutrientes con esa masa de agua, la clorofila proliferó, pues toda esa materia orgánica y la respiración de los organismos en la capa profunda ha agotado el oxígeno. Y entonces se ha formado una capa anóxica, que empezó teniendo un par de metros de espesor, ahora ya se va adelgazando un poco, pero en principio se mantiene.
Por si fuera poco, durante el fin de semana ocurrió algo que hizo que la situación empeorara aún más.
Pero todo ese proceso ha tenido lugar en una situación de calmas y de alta radiación, pues eso la ha hecho ser más ligera, y al soplar, empezar a soplar los vientos de nordeste, pues las masas de agua superficiales se han desplazado hacia el sur. Allí se han hundido y han empujado a la masa profunda hacia el norte, ¿no? Como una especie de cadena transportadora. Y entonces en el norte, en la zona de Villananitos, han aflorado las aguas profundas anóxicas, que además tienen sulfídrico y por eso el olor es intenso a huevos podridos. Y al aflorar, pues toda la fauna de peces y crustáceos que ya había huido de la zona anóxica para buscar las zonas más someras con oxígeno, de repente se encuentra que le llega una nueva avalancha de agua anóxica y claro, pues han muerto en masa, ha sido dante.
Muchas son las preguntas que nos hacemos. ¿Es posible evitar este problema? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Ha vuelto a ocurrir simplemente por la gota fría? Lo cierto es que el Mar Menor es una zona muy delicada.
No, pasajero, aquí hay que tener muy, muy claro que en el Mar Menor todo suma y que las agresiones que estábamos teniendo pues lo estaban llevando a un estado de eutrofización. Cuando se cortaron los vertidos, el Mar Menor empezó a recuperar y en 2018 estuvo en muy buenas condiciones. Había recuperado buena parte de su integridad ecológica, pero a finales de 2018 y 2019 volvieron los vertidos por un freático alto y bombeos desde sótanos y vertidos de cualquier tipo, intencionados o no. Claro, todo eso volvía a forzar al sistema hacia la otra dirección. Luego vino efectivamente el evento de gota fría y la dana, que han provocado esta situación de estratificación y de anoxia en el fondo.
Como experto en ecología y con la intención de que este problema pueda encontrar una solución, Ángel nos daba en la tarde de COPE algunos consejos.
Yo siempre he dicho que es preferible anticipar los problemas a tener que resolverlos. Resolver los problemas está muy bien, pero lo mejor es no llegar a tenerlos. Y ahí sí que hay cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Es más, pues tener control sobre las aguas. Si queremos tener unos usos en la cuenca de drenaje compatibles con una integridad ecológica del Mar Menor, eso pasa por tener una buena gestión de aguas en la cuenca de drenaje y de usos. Es decir, hay que implementar medidas que están contempladas en el plan de vertido cero, de generación de setos que minimicen la llegada de materiales en suspensión cuando haya escorrentía, de buenas prácticas agrícolas, de limitación de los de la agricultura a las zonas donde se deba desarrollar.
Las cosas necesitan un tiempo y al final siempre es mejor prevenir que curar, como dice el refrán. Y para que esto no vuelva a ocurrir, la verdad que es imprescindible anticiparnos a los problemas.
Además, necesitamos herramientas de gestión del agua. El bajar el nivel freático es esencial y si hubiera estado empezando a bajarse desde que empezamos a detectar que estaba habiendo vertidos porque estaba muy alto, pues hubiera sido muy interesante, porque esas cosas no se resuelven de un día para otro, llevan un tiempo y conviene estar preparado. Pues mantener un freático suficientemente bajo, que el agua que se extraiga se pueda reutilizar, si hay que sacarle, quitarle las almueras, pues que se puedan emplear las desalabradoras. Pero esas almueras, si tienen nitratos, que se le puedan quitar los nitratos, y ya las experiencias de extracción de nitratos con virutas de madera y eso había funcionado muy bien. Que se puedan almacenar o evacuar las almueras a donde corresponde, donde no causan problemas. Pues todo eso tiene que estar planificado y es muy importante que las administraciones se pongan de acuerdo para implementarlo cuanto antes.
Aunque la marcha sin oxígeno ha reducido su tamaño, la verdad que no deberíamos confiarnos, sino concienciarnos. El Mar Menor es la mayor laguna salada de Europa, tiene un gran interés turístico y su fauna y su flora son únicas en el mundo. Y por eso y por mucho más tenemos que ser conscientes de que esto puede repetirse en cualquier momento. Y para no tener que lamentar este tipo de situaciones, todos debemos poner de nuestra parte. Mientras tanto, nosotros, a las 4:23, 3:23 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Y yo quiero dar las gracias a Ramón Jimeno y a Jonathan Carracedo. Son dos ponedores que he visto que me acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias y bienvenidos.
Quiero vivir en paz. Adiós y adiós y adiós. No seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, vivir, vivir. Y esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo: sálvese el que pueda. Por Dios, déjame en paz y en paz.
y en pao. No me dejes guerra, 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 guerra. Mira que soy capaz. Mi cuerpo bajo tierra. Vale, vale, vale.
Las 4:25, 3:25 en las Islas Canarias. Un abrazo a los que estáis de ruta, a esos camioneros, a la gente que va con las furgonetas repletas de caja, esa gente que hace las compras la noche anterior para que enseguida les llegue a casa. Y todo eso funciona y llega porque hay un montón de ponedores que están ahora mismo con las furgonetas y haciendo los traslados y en los camiones. Así que desde aquí, a esa gente que vertebra España con las compras y con las mercancías de un lado a otro, les damos las gracias también por estar escuchándonos. Estamos hablando de los trasteros. Hay un montón de cosas que se guardan, no sabemos muy bien para qué, y el caso es que los ponedores están movilizados contándonos las cosas que tienen en los trasteros.
Así es, Domingo Moya, que dice, pues precisamente hace unos días me encontré con esta foto en la que estoy con Francisco Rivera Ordóñez y el maestro José Luis Parada, dos figuras del toreo.
Hombre, claro.
Tengo que decir que ahí está, nos ha dejado la foto.
Sí, señor, ¿vale? Aquí la estamos viendo.
Los ponedores nos podéis dejar también la foto de ese recuerdo.
Los ponedores son muy grandes.
Macinta Pérez, guardo casetes, CDs y libros, pero tengo que decir que no tengo trastero.
Uh-huh.
Pedro Juan Zambrana, yo lo que más cariño le tengo en el trastero es la colección de botellas de vino para uso propio.
Ah, qué bueno.
Eso está muy bien. Pero a esas las da aire, seguro.
Hombre,
¿eh?
Claro, eso no tiene guarda, que darle vidilla.
Las da vida. Mayo Pardo, vaya recuerdo que tienes en esa foto, muy buena. Siempre busco algo perdido y empiezo a encontrar cosas que como por arte de magia estaba pensando en ellas, sean días u horas antes. Eso de buscar, aunque canse, me gusta, sobre todo cuando encuentro dinero. Julio González, yo soy de guardar todo. Tengo ropa de cuando era joven, ropa que ahora se consideraría moderna incluso. Tengo unos zapatos azules con borla, pantalones verdes arrugados, fotos, discos de vinilo. Y Silvia López, que dice, qué pena, siento mucha nostalgia de cosas que se han tirado en casa y ahora, sin embargo, me encantaría volver a ver. Lo de tirar cosas me lo inculcó mi madre en cada limpieza de verano. Menos mal que los recuerdos no se pueden tirar. Recuerdo cromos, juegos de cartas, muñecas, mi tocador de la señorita Pepis. Uf, tantas cosas. Ahora las echo mucho de menos y me gustaría poder volver a palparlas.
¿Eres un robot?
Hablo robotizada, ¿verdad?
Sí, yo también un poco, ¿no?
Pero
¿cómo puede estar pasando esto?
¿Tengo yo el problema o lo tiene alguien que no soy yo?
No sabemos lo que está pasando. Bueno, sí, en cualquier circunstancia es una cosa que ahora se arreglará. Tenemos el estudio técnico nuevo y lo están terminando de rematar. Oye, yo quiero mandar un saludo a dos policías que están ahora mismo, que van de secreta, me encanta. Me han mandado una foto de su destello ahí en su coche patrulla camuflado. Un abrazo bien fuerte y se llaman los dos Antonios, así que les mando un abrazo bien fuerte. No voy a decir vuestra localidad porque si vais de paisano, pues no quiero levantar la liebre, pero os mando un abrazo bien fuerte. Me habéis agradecido que haya mencionado y saludado a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están ahora mismo luchando y protegiendo a Cataluña. ¿Cómo no vamos a estar con ellos? ¿Cómo no vamos a estar con ellos? Deseamos que pase esto cuanto antes, y si nosotros ponemos las calles, otros las están quemando. Así que seguro que esto tiene que tener una solución cuanto antes, cuanto antes. Así que un abrazo muy fuerte a la policía y a la Guardia Civil.
Nos vamos a poner nostálgicos con esto del trastero. Pulpo, vamos a sacar nosotros también. Sí, por el trastero al final es para ponerte tonto. ¿Eh? Vas sacando cosas y tú me dirás, ¿para qué quieres la bañera de tu hija? Pues para decir, ahí bañaba yo a mi Carlita.
Ya, y se la enseño y dice, pero ¿y yo cabía ahí? Claro, cariño, que claro, tú eras muy pequeñita.
Tú eras muy chiquitita.
Claro.
Eso le tiene loca a mi hija, ¿eh? Para ver qué dice. Claro. Yo era así de pequeñita.
Claro,
digo, sí,
claro.
Sí, cariño, vamos creciendo. Bueno, la historia es que nos ponemos nostálgicos. A ver si esto te suena.
Hombre. Kit.
Ven a buscarme.
Kit, ven.
Bueno, todos hemos visto El coche fantástico. Hablando de recuerdos, mi mes de agosto en la playa en Estepona no habría sido lo mismo sin ver antes de salir por la tarde un capítulo de esta serie. Por aquel entonces sabías que era casi imposible poder tener un coche así algún día y soñabas con él, ¿no? Pero las cosas han cambiado, Pulpo. A pesar de que en España el coche autónomo no está regulado aún, la compañía estadounidense Tesla ha anunciado que sus coches son ya como kit. Prácticamente como kit. Es decir, funcionan en remoto, a distancia, como si fuéramos el mismísimo Michael Knight. Podremos llamar a nuestro coche para que venga a buscarnos. Saldrá del aparcamiento sin necesidad de ser conducido.
¿Por qué vas cambiando el tono de la voz?
Porque me estoy escuchando fatal.
Ya, suena muy raro esto.
Entonces, no sé si sigo sonando. Yo estoy tratando de hacerlo normal, pero no es posible porque a mí me llega la voz.
Es una cosa nuestra. Los oyentes nos escuchan perfectamente.
¿Sí? Perfecto.
Pero es una cosa entre nosotros.
Venga, perfecto. Bueno, la historia es que vamos a poder llamarle y decirle que venga a buscarnos. Saldrá del aparcamiento sin la necesidad de ser conducidos. Y para que veas cómo ha evolucionado todo en los años 80, Kit hacía de todo. No, iba, claro. Iba a buscarle.
Claro. Le avisaba
pero,
de algo.
Le avisaba de cosas. Sí. Pero la primera vez que le escuchábamos en la serie era porque era Siri. O sea, Knight quería poner música y ocurría esto.
Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando.
No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Knight Industrias 2000.
¡Qué bueno!
Kit, si lo prefieres.
Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que me habla.
¿Cuánto siento no estar programado para no obedecerte?
Me alegra oírte decir eso, Kit. Quiero que estés mudo para que pueda oír algo de música y no me ofrezcas ninguna sugerencia. Yo decidiré yo lo que quiero.
Como tú digas, señor Knight.
Nada de sugerencias. Y ya basta. Esto es increíble. Un coche que me habla.
Primer capítulo.
Qué barbaridad, vea, es alucinante, porque yo hacía muchísimo que no escuchaba esto. La voz de Kit en esta película, en esta serie, era de Carlos Revilla, la voz de Homer Simpson.
¡Qué bueno! ¡Es verdad!
¡Claro!
¡Es verdad!
Carlos Revilla falleció ya hace 20 y tantos años.
Como hacía de coche, tenía el sonido como nosotros.
Sí, qué bueno, por favor. Míralo, confirmado. Danny Williams, sí, Carlos Revilla. Kit.
¿Ves?
¡Qué grande, por favor!
Bueno, pues recuerdos. Este era el primer capítulo, ¿eh? Aquí comenzaba a conducir el coche Michael Knight.
Pues ¿sabes una cosa?
Y no sabía que hablaba.
Ayer en el trastero me apareció una caja de DVDs con la serie Kit. O sea, con la serie del coche fantástico.
¡Qué bueno! Qué ¿ves? Chula, pues ya te puedes ver el primer, el primer capítulo. Bueno, vamos, esto ahora viene de serie, casi en cualquier coche que tú le digas quiero escuchar a Estopa, y te ponen la radio, te buscan una calle, lo que sea. Y en los años 80 era la pera.
Que la pena es que lo que no te dice pues el coche es, ¿y te apetece escuchar eso ahora? ¿Sabes qué te diga? ¿Y te apetece escuchar ahora
sí,
eso?
Sí, que te habla totalmente, claro. Te mantiene una conversación. Claro. Bueno, te traigo ahora la historia de un muerto que me ha recordado muchísimo a ti.
Esto es muy tú. Miedo,
ya sabes que hay gente que se identifica perfectamente con ese refrán de genio y figura hasta la sepultura, es decir, les gusta mantener su sentido del humor hasta después de muertos. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues dejando un epitafio gracioso o una esquela que derrocha humor negro. Ya sabes, el de perdone que no me levante, que es el más conocido. Bueno, pues algo así. En este caso, el fallecido quiso sacar una sonrisa a sus seres queridos mientras que le enterraban. Y para eso tuvo una idea. Dejó una grabación preparada antes de morir. Un amigo tenía la obligación de ponerla justo en el momento exacto en el que bajaban el féretro al hoyo. Imagina, momento solemne en el que despides a tu padre, hermano, hijo, y en ese silencio suena esto.
Hello.
Hola, dejadme salir, que esto está muy oscuro.
Hello.
¿Dónde narices estoy? Dice, es un sacerdote lo que escucho. Dejadme salir. Hola, os puedo escuchar. ¿Quién está ahí? Soy Sei, estoy en una caja. No estoy delante de vosotros, estoy muerto. Las risas que escuchamos no son enlatadas, no son de una serie de televisión. Es la gente que le está enterrando.
Claro, es la familia que
su
tiene alrededor.
Familia,
claro.
Pero no pueden parar de reír. Yo imagino tu entierro perfectamente así o algo similar.
Algo preparado.
Me ha tocado la lotería.
Claro, si es algo ya que se sepa que vaya a ocurrir. Si me pilla de improviso, pues igual no puedo, claro.
No se sabe, porque este lo mismo había dejado la grabación hace 20 años. Todo hay que decirlo.
Uf, no sé. Yo imagino que habría tenido una enfermedad, el pobrecito, que no ha superado. Y dice, pues si esto sale mal, pues oye. ¿Qué suena esto cuando yo vaya para abajo?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha fallecido, pero era un ganso.
¿Eh? Absolutamente.
Y así nos ha dejado.
Pero mira, se ha despedido de toda su gente con una sonrisa.
¿Los ha hecho reír?
Claro que sí.
Estaban llorando y los ha hecho reír.
Es bonito.
A mí estas cosas que me emocionan.
Es bonito.
Si es que soy una sentimental.
Sí, señor.
¿Te han hackeado alguna vez el correo, el WhatsApp o tus redes sociales?
No. Que yo sepa, no.
No, a correo sí, y la broma les ha salido cara. Hay mucho gamberro y esta semana más de uno ha alucinado al ver en el Twitter de Correos Atiende, el siguiente mensaje. Si necesitas enviar droga en tus paquetes, no dudes en usar nuestros servicios. Más de uno habrá pensado...
¿En serio? Vaya.
No ha sido el único mensaje en esta línea. Poquito después decía, nuestro servicio es una basura, pero somos expertos en el transporte de droga. Y ya para rizar el rizo publicaban el mensaje: desde hoy los envíos llevarán un poco de cocaína de regalo.
Qué claro, barbaridad.
Aquí casi se cae correos con miles de personas tratando de realizar un envío a ver si les llegaba el regalito. Que vamos a ver, hablemos en serio. Aquí tenemos un testimonio de los efectos que pueden tener las drogas.
Hombre, claro.
Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas.
Que yo dormí. Yeah. ¿Ves? Que son muy malas.
Algo le han puesto.
Que yo dormí.
Algo le han puesto.
Muchas horas.
Qué barbaridad.
Vamos a escuchar este temazo de Ana Belén, porque los incidentes en las principales ciudades catalanas están empezando a afectar al mundo de la cultura. Tres conciertos previstos para este fin de semana en la región han tenido que ser aplazados por los promotores con el objetivo de velar por la seguridad de los asistentes. La verdad es que no están para actuaciones en estos días. Los conciertos aplazados son los de la Casa Azul, Albert Pla y el de Ana Belén, previsto para este viernes en el Casino de Perelada, en Gerona. Por cierto, también hay pollo con el partido de Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou, que seguramente se tenga que aplazar porque la situación es insostenible.
Es que no tiene sentido lo que está pasando en Cataluña, es que no tiene sentido, es que partimos de que encima es algo que es ilegal, lo que quieren los independentistas, lo que quieren es algo ilegal, que en España no se puede llevar a cabo. Y están destrozando su propia ciudad, su propia comunidad, no tiene ningún sentido. Que alguien les abra los ojos, por favor, esto no tiene ningún sentido. Os estáis cargando vuestras ciudades, nosotros queremos que estéis bien. Y estáis haciendo esto, y os estáis metiendo con la policía, con los Mossos, con vuestra gente, con vuestras familias. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No tiene sentido.
Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo.
...4:38 de la mañana, hora menos en Canarias... ...estamos en directo y nos encanta acompañarte... ...hagas lo que hagas... ...hay tantas situaciones, me imagino la gente que está malita... ...la gente que escucha la radio de madrugada porque... ...le vienen estas horas y no concilia el sueño... ...y oye, pretendemos hacer dos horas de radio para... ...no hablar de problemas, no hablar de disgustos... ...no hablar de preocupaciones y acompañar... ...e incluso oye, yo te estoy dando la mano y quiero darte dos horas de radio que sean divertidas... ...que sean desengrasantes y contarte cosas que no te hagan comer mucho la cabeza. Aunque de vez en cuando tienes que pensar en las cosas que estás guardando en el trastero, que estoy enterándome de todo lo que estáis teniendo.
Sí, pues mira, Supermami Canal, que nos ha dicho, oye, qué pelazo, Pulpo. Por cierto, habías puesto en el mensaje que la gente intentara evitar el tema, pero es imposible, porque, oye, todos cambiamos. Lo bueno de estar de un lado para otro es que te vuelves muy práctico, no acumulas por si acaso. Yo solo guardo cosas muy íntimas para mí, fotos de familia y poco más. Un saludo a todo el equipo y a todos los ponedores desde Baja California Sur. Supermami se encuentra en México. Tenemos también a Silvia López, que dice que ella siente muchísima nostalgia, que le encantaría guardar muchas cosas que ya no tiene. También a Manuela Casado, que dice que te pareces a Antonio Banderas. No,
¿quién?
No sé qué te parece.
¿Yo?
Manuela Casado, que
no
dice que
creo.
En esa foto te pareces un montón a Antonio Banderas. A Teresa Martínez dice, yo no tengo trastero, pero sí guardo mucho, me da pena deshacerme de cosas que no utilizo. Pulpo, tengo una camiseta tuya firmada de cuando hacías La Jungla.
¡Qué bueno!
Esa la tiene guardada.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas de la canción Alice, quién coño,
¿quién coño es Alice? Claro, de los Smoke, imagínate, eso fue un pelotazo en La Jungla.
Y Esperanza Ortega, yo tengo un vestido que no pasa de moda. Tengo al Mario, pone así, tengo al Mario 39 años y lo bien que lo tengo cuidado. Cosas también, pero esto lo mismo no lo tiene en el trastero, lo tiene en el armario y se lo pone de vez en cuando. Y luego Julia Mir, qué guapo estás, Carlos, con por pelo, favor. Pero sin él también. En mi casa guardo muchos recuerdos. Copas de campeonatos del truc de mi marido, toda una vida falleros. Fue campeón de Valencia en el campeonato de Junta Central Fallera.
Bueno, muchísimas gracias. Son las 4:40, ahora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Alguien lo ha marcado que quiere contarnos cómo está poniendo las calles. Te recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Chipiona, Cádiz.
Ah, ¿y
bueno, no hace falta lo de Cádiz. Chipiona de por sí tiene entidad propia.
Es verdad, pero ya como que va todo del tirón, ¿verdad?
Sí, mira, soy guardacivil retirado. No sé, por mucho que se te diga y por mucho que se os diga al equipo de la labor que hacéis con nosotros, la Guardia Civil, la Policía Nacional, vigilantes, policía local, también soy enfermero, he tenido oportunidad de estar en compañía de enfermeros, médicos, auxiliares en hospital y en centro. Uh-huh. No te puedo hacer una idea, por mucho que lo digan, de la cantidad de subidón que se dice ahora que nos vaya a todas estas profesiones, camioneros, repartidores, en fin, todos los que la noche en nuestro hábitat, es increíble. Yo os invito a que sigáis tal como soy, esas risas transparentes que la verdad que nos iluminan el alma, de vuestro equipo, la tuya, tu espontaneidad, en fin, no me quiero alargar porque creo que tiene mucha gente.
Antonio, para. Somos naturales e incluso hablamos mal y decimos malas frases, pero somos naturales, nos mostramos tal y como somos, no queremos ser Séneca, aunque alguien nos lo critica. Pero...
Eso es el secreto de yo creo, de vuestro éxito, la naturalidad, la espontaneidad. Yo creo que estáis muy, muy cerca de nosotros, de todo lo que es lo que hace falta, está cerca y hermanado y yo no sé qué decirte.
Es que este programa nació para eso, nació para acompañar a la gente que no tenía su propio espacio en la madrugada.
Eso es.
No tenía un sitio tranquilo. Yo recordaba la radio nocturna, radio más bien aburridilla, radio monótona, radio gris.
Sí,
me apetecía hacer algo que fuese algo diferente, ¿no? Y que aportase.
Además aportan mucho, te lo digo de verdad, lo dirán muchos, lo dirán sociólogos, dirán muchísima gente profesional, pero lo que somos de a pie de calle, los que estamos, bueno, yo estoy retirado hace un año, pero los que estamos a pie de calle os lo agradecemos muchísimo, bueno, y también los retirados que padecemos insomnio ya per se, claro, ¿no? Por el hecho de haber dormido antes, tal vez todo con mucho no lo sé.
Claro.
Pues un abrazo muy fuerte, Pulpo, de verdad.
Muchísimas gracias, no, muy fuerte. No se merece. Escúchame, ¿cuánto tiempo fuiste Guardia Civil?
Pues te voy a decir que ingresé con 15 años, pues 49 y 6 meses.
Jolín, a la Guardia Civil siempre se le ha respetado, se le ha tenido miedo y siempre, bueno, se le ha agradecido todo lo que ha hecho.
Eso es. Yo hace poco tuve unas conversaciones con gente que todavía tiene una memoria oscura de aquel año 50, donde se dicen que, bueno, y permíteme que recurra la palabra, que se pegaba por todas las cosas. Digo, mira, la cultura que había entonces pegaba a todo el mundo. Pegaban los maestros, pegaban los sacerdotes, pegaban los padres, pegaba a todo el mundo.
Claro.
El guantazo por falta de cultura tal vez era la explicación más espontánea, más inmediata que había.
Claro.
Pero en nosotros se ha quedado esa imagen unida a ciertas cosas que ocurrieron en su momento, pero que afortunadamente la Guardia Civil, como tú bien sabes, está en todos los sitios. Estamos en toxicología, en el mar, en tierra, en aire, en todo.
En todo, estáis ayudando. Yo lo que no puedo entender, no sé, cuéntamelo tú, ¿qué siente un Guardia Civil retirado cuando ve cómo se trata a día de hoy a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? O sea, ¿esto cómo no se puede parar?
No lo podemos digerir. Los que están en activo, mira, yo tengo mi hijo que está en activo. Nosotros somos 13, en la familia somos 13 Guardias Civiles en distintos empleos. No lo puedes expresar de una manera, porque sería tal vez muy visceral de una forma y con un pensamiento objetivo, no te creas que es fácil, puesto que lo que está ocurriendo es de tal magnitud que ya no es el respeto ni a la Guardia Civil ni a es el respeto que se ha perdido al ciudadano, al que no podemos defender porque no nos dejan, es que no nos dejan. Nosotros tenemos medios, tanto de poder de emplearnos a nivel de la persuasión, como también se hace falta, y por desgracia con la fuerza física tenemos medios suficientes. Esta policía que está aguantando históricamente, que les pongan verde, que están sujetos a
que les escupan, no, que les tiren ácido, que les tiren botellas, que les tiren vallas.
Exacto, eso. Esos policías tienen madre. Mira, esos chiquillos son gente de 19 a 30 años, 37 años. Esos chiquillos tienen sus madres, tienen su familia, tienen sus esposas. Solamente ve que uno de ellos que está de uniforme ahí, próximo, muy próximo, a un energúmeno de esos que no le importa agredirte con una navaja o tirarte un cóctel molotov, escupirte, tirarte ácido, en fin, como está ocurriendo, o los guardias civiles que lo pasamos todos los días, me dicen compañeros que están en el centro de Melilla. Claro. Antonio, salimos pensando y pidiendo que ojalá no pase hoy nada. Esa frase no se debería decir, puesto que no debería existir ese pensamiento tan negativo.
Antonio, ¿tú ahora mismo notas que te estoy abrazando?
Yo sí, sí, sinceramente, una hora toda la noche y la risa calidad de tus compañeras.
Así, aquí está.
Es transparente, es riquísima. Yo me claro. encanta ese abrazo. Sí, sí.
Claro. Pues Antonio, te vamos a mandar el diploma con tu nombre, con nuestra bandera de sí. España y qué a partir bien, de ahora ya quedas diplomado como ponedor de calles oficial.
Muchísimas gracias, Pulpo, muchísimas gracias. ¿Verdad? Veo tu foto, te sigo mucho, con también Carlos Herrera, en fin, soy un equipazo, la verdad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todo lo que hacéis, que ya te digo, aunque te lo digan mucha gente y personas más autorizadas que nosotros de a pie, nos hace una labor extraordinaria, pues a todos los niveles.
Pues con eso me quedo, Antonio. Mil gracias, te mando un abrazo gigante.
Igualmente, un abrazo para ti y para todo tu equipo, que soy extraordinario. Seguid así, de verdad.
Gracias, hermano, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y buenos días.
Adiós. Las 4:46, 3:46 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y FN, las elecciones se deciden en COPE.
Una presión mínima de dignidad.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en COPE.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
Pues venga, que seguimos poniendo calles en positivo en la cadena COPE. Estamos aquí contigo todos los días. Estamos haciendo radio en directo y acompañamos a la gente insomne, a la gente que tiene algún problemilla y que, oye, si podemos ayudar en algo, nos tienes aquí una panda de locos con muchas ganas de aportar en positivo para estar aquí. Bueno, hay que decir que Miguel Palazón nos trae una música que no se encuentra en el circuito habitual. No es la música que conocemos radicalmente, sino que son canciones que se incluyen en esos discos maravillosos y que a lo mejor, pues él buceando nos lo presenta.
La cara B. Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, Miguel Palazón.
Oye, que me he quedado con eso de que te critican por no hablar como Seneca. ¿Quién te critica a ti? Que le...
Frases que decimos, Bea, que digo yo, que puedes expresar tú o algo y tal, y no se dice así, pues vamos a ver, por favor, es que...
Como te he oído decir alguna vez, no sé si en antena o fuera de antena, a parla. Claro.
Bueno, claro. El caso es que te has traído un montón de discos hoy, ¿no?
Que hoy se estrena en Poniendo en las calles un chico, que te puede gustar o no, pero personalidad cantando y haciendo música le sobra, mira.
A ver...
artístico es Carlos Sadness y este es el primer corte del disco que le lanzó a la fama del circuito indie. Esto se llama Hoy es el día, del álbum de 2012 Ciencias Celestes, de su disco debut. Este barcelonés es un ex rapero y se nota metido a popero, con su pelo largo, su ukelele, da muy buen rollo. En sus directos de canciones coreables como este estribillo es muy bonito. Estén levantando ahora, que puedan decir, oye, hoy es el día.
No, hombre.
¿Por qué no?
Hoy es el día.
¿Por qué no? Y como a mí Carlos Sadness me gusta, te he traído partida doble.
Ese suspiro se va por la puerta.
Has venido arriba con este artista, ¿no?
A mí me gusta, me gusta.
De aquello que nunca te dije, palabras que el viento se antojo dirige. sopla las velas. Podrías incluso apagar las estrellas. El día en que tú seas una tormenta, mis letras serán nubes pasajeras y volarán por encima de ciudades. No te entendía entre fuegos artificiales. No quise hacerte preguntas el día que te tenía más cerca que nunca. Palabras que fueron aviones saliendo. Tu vida es como un aeropuerto, tal vez yo no tenga razones de peso y el aire se lleva lo que estoy diciendo.
¡Qué bonito!
Así se llama la canción, El día que hizo más viento que nunca. La pista, antes hemos escuchado la pista número 1 de Ciencias Celestes, esta es la número 2. El día que hizo más viento que nunca es una buena muestra de cómo este cantautor hace crecer las canciones, ¿eh? Las hace crecer como su pelo, que tiene un pelo que le llega hasta el culete, más o menos. He dicho que es largo. Pues él dice que hasta que no se lo corte, no va a decir por qué se puso eso de sadness, de apellido artístico. Sadness es tristeza en inglés.
Tristeza, sí.
Y él, en sus conciertos, es más bien todo lo contrario, es bastante, bastante alegre. Carlos Sadness. Y mira, vamos a ir a un registro totalmente distinto.
Ah, qué bueno.
Pues sí, escuchamos Papillon, la canción más famosa de una banda británica que es de mis preferidas, que ya se ha dejado caer por este programa alguna vez, que son Editors, sintetizadores a tope y baterías, que toman el protagonismo de este tema, que fue publicado en 2012 en el disco, a ver si lo digo bien, In This Light and On In This Evening. La voz del cantante, que es Tom Smith, para mí, ya lo he dicho alguna vez, recuerda a Ian Curtis, al cantante de la Joy Division.
Cierto. Like a sleep twitch.
Vamos a volver a España, nos vamos a salir del circuito indie, que es lo que ha sonado hasta ahora. Hay mucha gente ahora en carretera escuchando Poniendo las Calles, mucha gente en ruta. Pues lo que viene es rock de carretera.
Ah, qué bueno. Qué feliz estás haciendo ahora mismo un oyente que nos pide Marea cada 2x3. De hecho, quiere que Marea sea el artista de la próxima semana.
Bueno, pues chico, aquí tienes un aperitivo.
Aquí,
¿eh?
aquí vamos por raciones, ¿no?
Ya te digo. Pues el aperitivo es La Rueca, porque en Poniendo las Calles lo mismo se pasa a Carlos Sandes, el primero, que tiene una voz más aterciopelada, más tal, que llega la voz cazallera de Cuchi Romero y esa guitarra eléctrica que suena al principio de la canción. Uno de los cortes de Marea que nunca fallan es este, es La Rueca, del álbum 28.000 puñaladas del año 2004, que es su mayor éxito en ventas hasta la fecha, y que para mí es pura poesía lo que hace Cuchi Romero, convertida en rock and roll. Y como siempre, para cerrar la semana, a mí me gusta ir un poquito al pasado
y sí,
rebuscar en los álbumes de grandes grupos como este. De poesía y esta The Spy de los Doors nació del cuaderno de versos de Jim Morrison, fue publicada en 1970 y uno de los grandes discos del grupo estadounidense como es el Morrison Hotel, un lugar, por ejemplo, por cierto, que existió, el Morrison Hotel, fue un albergue para personas sin hogar que había en Los Ángeles y la portada del álbum, la foto de la portada del álbum está tomada allí entonces, en el Morrison Hotel.
Qué bueno.
I'm a spy in the house of love.
Y hoy, Pulpo, me quiero despedir con la banda entre las bandas, la pionera en la música contemporánea moderna, en el pop moderno. No sé si había caído alguna vez esta banda por aquí, pero creo que además esta canción, que tiene una letra que si uno se detiene a leerla... Para noches como esta, con todo lo que está pasando en Barcelona, puede venir bien.
A ver. Oh, qué bonita. Preciosa canción. Es todo un himno, ¿eh?
Dos años antes del The Spy de los Doors, en 1968, y al otro lado del Atlántico, cuatro chavales de Liverpool se sacaban esto de la manga. Esto, lo que tú dices, Pulpo, es un himno, este Hey Jude.
Es un himno.
Ya eran estrellas de la música los Beatles cuando lanzaron este tema, y está considerada una obra maestra contemporánea por muchas razones, entre otras, porque el tema empieza solamente con la voz de Paul McCartney y un piano, lo hemos escuchado, va creciendo, llega a los 7 minutos y acaba con una orquesta de 40 instrumentos.
Increíble, es una genialidad.
Es una genialidad, Hey Jude, y ha sido imitada cientos de veces, y ya con ella, pues si me dejáis volver la semana que viene,
pues claro,
yo vuelvo.
Pues claro, Miguel Palazón, muchísimas gracias.
Abrazos.
Gracias, seguimos poniendo calles, nos acercamos a las 5 de la mañana. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, en la próxima hora nos va a visitar un misionero que con su entrega ha conseguido solucionar conflictos en zonas de guerra y también de pobreza. Luego tendremos el grupo Risa, que va a poner su chispa para que empieces o termine la jornada, lo hagas con un poquito de gracia. Dani Trigo tiene que actualizar la información, pero yo creo que lo mejor que puedo hacer es callarme y escuchemos ahora hasta las 5 a los Beatles.
To make it better.